A partir de este momento, comienza el espacio de Uniminuto Podcast. De Uniminuto Podcast. Bienvenidos.
Hola, hola, ¿ya estás ahí? Estaba pensando, ¿qué tal si reírnos fuera la clave para sanar?
Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué? Si encontramos más preguntas que respuestas, convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa.
¿Te atreves a enfrentarlo?
¿Alguna vez han sentido que ustedes mismos arruinan las cosas buenas que les pasan?
Como cuando todo va bien, pero de alguna forma terminas dañándolo, una relación, un proyecto, una oportunidad.
Hoy queremos hablar de la autodestrucción, de esas veces en las que consciente o inconscientemente somos nosotros mismos quienes nos ponemos el obstáculo.
Así que prepárense para hablar de esas veces en las que sin darnos cuenta terminamos siendo nuestro peor enemigo.
Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Hablamos de salud mental sin manuales ni verdades absolutas. Solo nosotras, compartiendo lo que sentimos y transformando el dolor en una buena historia.
Porque lo que duele, a veces también da risa. Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo soy Angie Bermúdez.
Yo soy Mariana Guerra.
Y yo soy Nicole Pérez, y hoy en Mis Traumas, Mis Chistes hablamos de esas formas silenciosas de autosabotearnos, porque a veces el problema no es el caos, sino todo lo que hacemos para no enfrentarlo.
Antes de seguir, vale la pena preguntarnos qué significa realmente autodestruirse emocionalmente. La autodestrucción no siempre se ve como algo dramático o evidente. Muchas veces aparece en decisiones pequeñas que repetimos en nuestra vida.
Básicamente ocurre cuando una persona termina saboteando su propio bienestar.
Por ejemplo, cuando repite decisiones que sabe que le hacen daño.
O cuando aleja oportunidades o relaciones que podrían ser buenas, a veces por miedo, inseguridad o por patrones que aprendimos sin darnos cuenta.
En otras palabras, la autodestrucción emocional es cuando consciente o inconscientemente terminamos siendo nosotros mismos quienes nos ponemos el obstáculo para estar bien.
Bueno. Pregunta para arrancar. Me sentí impostora porque Suri siempre está. ¿Por qué creen que hacemos cosas que sabemos que nos van a hacer daño?
¿Por qué pienso que es lo conocido? O sea, es lo único que conocemos. El tomar esas situaciones, el tomar ese camino, pues es lo único que conocemos. Entonces nos hacemos codependientes de seguir esos patrones. Entonces, aunque sepamos que nos hacen daño, pues muchas veces no sabemos cómo cambiarlos, porque el cerebro está acostumbrado a conocer y si conoce algo o tiene algo que pues se le hace conocido, pues como que se hila más por ese lado.
O sea, como que está en una zona de confort.
Sí.
Y salirse de eso sería incómodo, sería como desgastante.
Sí.
Ok.
¿Cómo miedo?
¿Piensan? ¿Miedo?
Sí, como miedo de salirse de los límites, se puede decir así. Bueno, ahora que entendemos un poco qué es la autodestrucción, vamos a hablar de las formas en las que aparece en nuestra vida cotidiana.
Porque no siempre se ve igual. A veces se esconde en nuestras relaciones, en lo que hacemos con nuestros proyectos o incluso en la forma en la que lo usamos de humor.
Sí, bueno, cuando mencionamos el tema del episodio, autodestrucción, lo primero que se me vino a la mente fue autosabotaje.
Sí.
Que siento que lo he vivido mucho. Estoy constantemente autosaboteando mi vida, mi proceso, como decía Suri, en proyectos o incluso relaciones. Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes el tema del autosabotaje? Porque ahí también va el tema del síndrome
del impostor. Uh-huh.
Y lo hablábamos en el episodio.
Sí, como, ese fue como el cuarto.
Sí.
De la primera temporada.
Y poníamos ejemplos, Suri ponía el ejemplo de Mariana, de los proyectos y... O sea, sí pasa.
Que sea muy duro.
Sí, demasiado.
Bueno, es que sí, o sea, el autosabotaje va... O sea, creo que hay que separarlos, ¿no? Porque aunque sean parecidos y aunque vayan todos hacia la autodestrucción, son en cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, el autosabotaje va más hacia las relaciones, ¿sí? Porque nos sentimos inseguros, o porque siento que no estoy al nivel de esa persona, o porque siento que no va a fluir igual. Entonces, como que nos autosaboteamos y decimos, esa relación no va. Entonces, como que ahí entra el tema del autosabotaje, ¿sí? Porque estoy yo siendo la persona que, pues, está diciendo no. Aunque vayan las cosas bien, igual soy yo la que estoy diciendo no, mejor no. mejor salgámonos, mejor huyamos, mejor no sé, o sea, como que va muy relatado eso. Y las relaciones, pues no creo que sean solo en temas, como se explica, en relaciones pues de pareja, sino que también están muy aisladas a las relaciones o los contactos, ¿sí? Personas con la universidad, entonces como compañeros, entonces cuando ya vemos que, no sé, por ejemplo, esta persona hace las cosas muy bien, es muy centrada y no sé qué, entonces yo digo, no, yo creo que no voy a estar al nivel de esta persona, pero siento que ahí es donde yo digo, pero yo puedo ser capaz. Y luego entra el tema del síndrome del impostor, ¿no? O sea, ¿soy capaz, no soy capaz? ¿Será que sí voy muy aislada a esto? ¿Será que sí puedo trabajar con esta persona porque es muy exigente? Entonces ahí entra, ¿no? Y yo creo que ya el síndrome del impostor va dentro de los proyectos personales, la universidad y el trabajo, que son temas que nos influyen directamente a nosotras mismas o a cada uno en personal.
Ok. Pues yo también veo el autosabotaje como algo más personal, digamos, o sea, en mi proceso, digamos, no sé, mi salud mental, por decirlo así. Y pues verse el autosabotaje en acciones pequeñas, como el saber que estoy mal en este momento, pero sigo teniendo esos hábitos dañinos que sé que no me van a hacer sentir mejor, pero los sigo teniendo, como decíamos al principio, o sea, estoy en mi zona de confort. Uh-huh. Y sigo como cometiendo esos pequeños actos, esas acciones que sé que me van a hacer daño y no me van a hacer sentir bien, sino me van a hacer sentir peor, pero lo sigo haciendo, me sigo autosaboteando porque no conozco otra manera, pues, de como lidiar con esos sentimientos o con esas inseguridades. Yo lo veo más como por ese lado.
O si estás lista para hacerlo, porque eso influye en muchas cosas, ¿no? O sea, las emociones. Bueno, digamos, en el tema de los proyectos personales, yo creo que entra mucho el tema del síndrome del impostor, es cuando, no sé, queremos hacer. Ah, bueno, nos pasaba mucho, ¿no? Con el proyecto. Teníamos uh-huh. el síndrome del impostor porque no sabíamos cómo era, no sabíamos si iba a funcionar porque estábamos muy aislados hacia un tema de la psicología, pero nosotras estudiamos comunicación social. Entonces, como que siempre nos frenábamos a nosotras mismas de decir, bueno, el proyecto sí está, no está, y uh-huh. hemos pasado por altibajos y cosas, pues, complejas. Más sin embargo, ya llevamos un año grabando. Entonces, creo que ha valido mucho la pena. Creo que la que ha estado al frente de todo esto siempre hemos sido, pues, todas. Pero, pues, hay lo que siempre digo, síndrome del impostor. Siempre nos damos muy duro con lo que venimos a hablar acá. Y aunque nosotras investiguemos, pues también siento que nos falta, ¿no? Entonces, ahí está, el síndrome del impostor. Que sí. Nos hace dudar de si realmente estamos haciendo un buen trabajo, si realmente vale la pena hacer esto, si realmente, incluso yo, pues, como acá abriendo el tema, han pasado varios proyectos y creo que el de nosotras ha fluido, pues, en cierta forma como muy estable, ¿sí? Entonces, pues obvio, ¿no? Hay sacrificios que todas estamos haciendo, pero ha sido como uno de esos proyectos que yo recalco no porque esté acá, sino porque se ha visto el trabajo duro que se ha hecho. Y muchas personas, cuando yo quería tomar la decisión de dejar un poco el proyecto porque teníamos otras cosas, yo decía, pero me estoy autosaboteando de un proyecto que tanto duramos nosotras en planificar. Entonces, creo que ahí está, ¿no? El autosabotaje, de decir, voy a parar este proyecto porque siento que no la estoy dando toda o no sé. Entonces, como que es como un ejemplo claro, ¿no? Para guiarnos un poquito a esta conversación.
Sí, y les iba a preguntar a Angie y a Nicole, ¿ustedes sienten que se han autosaboteado en un proyecto o en la vida, como estaba diciendo yo ahorita, como en su proceso personal?
Sí, claro, digamos, sí, el autosaboteaje muchas veces, ¿sí? En temas personales, laborales, en la universidad, en trabajo, ¿sí? Siento que es algo que en lo personal para mí es algo muy constante, que lo hago. Okay. Y que lucho con ello todos los días en pequeñas acciones que ya sé que como uno dice, es un círculo que ya uno dice, sí. Estoy como tan acostumbrado a esto, a que siempre no quiero salir de esta zona, aunque sé que me está haciendo daño en ciertos puntos.
Sí, pero sigo ahí.
Por lo mismo, yo siento que aquí entra el tema de que no hay repercusiones, porque tú sientes, bueno, abandono este proyecto, ya. Pero no es las repercusiones más allá, porque es algo que a futuro tú vas a ver, o sea, no ahorita, sino más adelante. Entonces seguimos ahí porque sabemos que no va a pasar nada. ¿Y tú, Angie?
Sí, claro.
Ya.
Sí, sí.
Ya, no más preguntas.
Sí, lo mismo.
en muchos aspectos, pero siento que más que todo hoy en día con el tema de las prácticas.
Ok.
En las prácticas, como la primera semana. Uy, no, horrible.
¿Pero qué? O sea, ¿qué sentías? ¿Como tu mente diciéndote cosas o...?
Sí, bloqueada. No, esto no. No sirvo para esto. No sirvo para esto. Yo sí estudié, o sea, sí, en serio, soy buena para esto. Sí. Es como, okay. O sea, llegar a hacerles como, venga, sí, esto sí es lo que quiero.
Ok. Ahí entró un tema de síndrome del impostor y autosabotaje de una.
Sí,
o sea, los dos
la combi tiempo. Completa.
La combi completa. Sí.
Gracias.
O sea, tomémoslo como humor porque ya pasaste esa semana.
Sí, ¿no? Claro.
O sea, ya te sientes, todavía.
Me estaba dando un estrés y tenía un conflicto conmigo misma muy fuerte, que las primeras, en serio, primera semana, no dormía. No dormía y hubo un día donde llegué como a las 6 de la tarde a mi casa, pero con un dolor de cabeza horrible.
Muy cargada.
Como que te, uy, o sea, mal, que tú te sientes que literalmente todo tu cuerpo como que está
colapsando.
Yo dije ese día como, no más, o sea, me va a dar algo, me va a enfermar, parce. O sea, me tengo que calmar también porque entonces...
Sí.
Y ahí fue cuando dije, no más, o sea... Me tengo que calmar. Ya basta, estupidez.
Te miraste al espejo y todo. No,
tampoco tan dramático.
Tan reflexivo, no. Pero sí dije, no, en serio me va a dar algo. O sea, yo dije, ¿será que me va a tocar empezar a tomar valeriana o qué? Para calmarme.
¿Me acordaste? Valeriana. Yo tomo valeriana en el trabajo.
¿Qué pasa con los que tomamos valeriana?
Yo.
Ay, a mí
pero
me
la recomiendo.
Sí, debería.
Sí.
Mucho.
Para alivianar tus chakras, sí.
Ay, no, las niñas de las matas, pues.
No, pero es que a mí eso me parece muy feo. Lo valeriana me parece horrible. Tiene un sabor horrible.
Pero es más como encontrar esa cosa que te ayuda a regularte.
Exacto.
Porque ahora que tú dices eso, me acordé, o sea, la semana pasada. Estaba trabajando y me dio un ataque de taquicardia del estrés que tenía. Entonces,
sí, pasa.
La psicóloga me decía, de ahí que me atendió como primeros auxilios.
Ah, sí.
Ella me dijo, tienes que regularte de alguna manera. O sea, no sé, una pausa activa, escuchar un audio, tomarte algo. O sea, literal, alguna manera para regular el cuerpo. Porque,
o vete para la casa.
Literal, o vete a trabajar.
¿Y si este mes me lo valen por 6 meses? Te dan ganas,
firmaste,
¿no?
Documento.
Sí. Ella jura.
Y pagos. Gracias.
Creo que...
No puedo hablar de nada serio porque...
Pero entonces...
una taquicardia y ellos riéndose. No. Pero sí, es eso, como encontrar algo que te regule, porque obviamente la mente y el cuerpo están a 1000.
O sea, sí.
Ella me decía, tu cuerpo y tu pulso está como si estuvieras corriendo una maratón y estás ahí sentada en un computador, o sea, cálmate, amiga.
¿Y cómo llegaste, digamos, a ese punto de ya decir como, de calmarte? ¿O no? O sea, ¿estás en ese proceso?
No, pues es que fue una semana súper estresante, súper carga de cosas. Uh-huh. Tenía que presentar como unos proyectos, entonces estaba re como el síndrome del impostor ahí, como no lo vas a lograr a tiempo, lo vas a hacer mal, todo. Y a la final salió bien, que eso sí. Es lo más... digamos, absurdo de todo, porque uno siempre como que se reestresa y a la final
sí, pues,
el resultado sale bien.
Sí.
Y entonces toda esta vaina, esta carga emocional, ¿para qué fue? O sea, si en realidad todo salió bien.
Y no es por nada, pero son prácticas. Ahí es donde uno más
se
puede...
Y uno
duro,
está aprendiendo.
Tienes ese es el espacio donde tú puedes embarrarla. Uh-huh. Donde tú puedes preguntar y decir, no sé, explíqueme.
Sí.
O sea, ese es ese espacio donde tú puedes, sí, en serio. A mí me tocó, o sea, esto, o sea, bueno... No sé si lo digo.
Dígalo, ¿no? ¿Qué?
Ya, suéltelo.
O sea, para yo entender más y decir, y llegar como a ese punto de decir, venga, no más, fue hablarlo, digamos, con mi pareja. Y desahogarme totalmente porque...
Sí,
no
hay que soltarlo de alguna manera.
Horrible, es horrible.
Obvio.
Es horrible porque no... O sea, para mí ese fue como el... Como donde yo pude decir, venga, en serio, me voy a enfermar.
O sea, como que llegaste al límite.
Sí, ya dije, no más.
Pero eso también va como de la mano de o sea, no sé cómo nombrarlo, pero es la mente. O sea, sí, literal, sí. Es la mente que... Es la mente.
Que le juega mal a uno.
Que siempre sí. Te está diciendo cosas negativas.
Es que la mente tiene un poder.
Sí, muy
es,
triste,
o pero... sea, la propia mente es autodestructiva. O sea, ella es la que te está diciendo constantemente, sí. No lo estás haciendo bien, esto está mal, ta, 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 ta. Y es como, ya, basta.
Creo que en la forma en cómo nos... hablamos a nosotros mismos, nos afecta mucho.
Obvio, sí. Incluso cuando,
nos juzgamos mucho.
Demasiado. Cuando estábamos haciendo el episodio, yo les estaba diciendo que yo había leído algo de que, pues, con la persona que más hablamos en el día es con uno mismo. Entonces, uh-huh, ¿qué estamos uh-huh. haciendo con esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos a diario? ¿O es para autodestruirnos? ¿O es para decirnos, tú puedes, tú vas a hacerlo, tú vas a salir adelante? Siempre lo has hecho bien, a pesar de que te estreses. Entonces, creo que está el tema, ¿no? La mente sí. Es el poder más... que nos afecta más en la autodestrucción, ¿no?
Y siento que esa voz, o sea, lo que tú dices como esas voces de tú puedes y eso, no las hacemos valer hasta que alguien nos las dice. O sea, sí. No nosotras mismas, no nuestra propia voz de decir tú puedes, porque ahí entra como, tú realmente puedes. O sea,
la
¿verdad?
Duda, la
sí,
duda.
Sí, pero si alguien más lo dice, yo siento que le damos más valor a eso que a nuestra autopercepción.
¿Y por es qué como un respiro.
Pasar? ¿Y por qué debería pasar así? O sea, si nosotros todo el tiempo nos estamos mirando a nosotros mismos, porque esperamos a que alguien más que no está siempre mirando nos tiene que dar esa fuerza para decir, lo vas a hacer bien o vas a sacarla al estadio. Increíble. No,
y, sí. Exacto. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿todos tenemos tendencias autodestructivas?
Yo siento que sí.
Sí.
O sea, unas más identificables que otras, pero yo siento que en algún punto siempre hemos como lo que yo decía al principio, como esos hábitos o esos pensamientos destructivos que tenemos como tan normalizados que nos hacen pues sentir mal, o sea, sentir insuficientes o sentir que, no sé, no pertenecemos a un lugar, que no somos aptos para tal trabajo. O sea, siento que todos tenemos como esos momentos de decir esos pensamientos intrusivos y fastidiosos de no lo estás haciendo bien. Yo siento que sí. ¿Qué piensan?
Es que siento que nos damos muy duro. O sea, yo en lo personal soy de las que me digo, y, o sea, como que pienso y pienso y sobrepienso las cosas y llega un punto que digo, uy, espérate, ¿por qué te estás dando tan duro, Nicole? ¿Qué ocurre? Y aún así lo sigo haciendo, siempre. Y ahorita que estaban contando lo del trabajo y eso, digamos, yo llegué a un punto que el cabello se me caía, el estrés, la ansiedad.
Sí, es que es donde abarca todo y un tipo mira, de...
Y me pasaba consecuencias. Algo, y es que yo soy de las que te digo a ti, no, tú puedes, tú lo puedes hacer, ánimo. Y a mi equipo de trabajo yo les digo, como tú puedes, no te desanimes, llega a la meta, no digas eso, cámbialo. O llego en la mañana y les decimos, bueno, hoy lo vamos a lograr, hoy nos van a contestar y no sé qué. Pero cuando yo lo estoy haciendo y por dentro digo, no, a mí me va a ir mal. No.
Ahí es donde va la frase, o sea, yo predico, motivo, pero no aplico.
Literal, eso iba a decir, sí.
Y motivo, pero y que no me estoy motivando yo, y pues no necesariamente necesito que alguien me motive, pero yo misma me estoy saboteando demasiado.
Esa es tu tendencia autodestructiva, sí. Le das motivos a alguien más para que lo haga, pero tú no. Bueno, yo creo que, digamos acá, como contestando la pregunta, me pasó lo mismo que ustedes con las prácticas, pero no fue tan enfocado en prácticas, ¿saben? O sea, creo que lo mío era más hacia... todo lo que tengo involucrado, ¿sí? Porque yo no me sentía capaz, porque el tiempo no me da. O sea, ahorita las prácticas me quedan súper lejos. Entonces, me empecé a autosabotear. Y me di cuenta ya al final, cuando estábamos entregando. Pues es que yo estoy haciendo un técnico aparte de la universidad. Entonces, me consume muchísimo tiempo. Porque sí. Es así, es entre semana. Entonces, entre semana tengo clases. Entonces... pues yo muchas veces no asisto a las clases y las veo, más sin embargo, pues llego a la casa y me toca ver las clases, porque si no veo las clases no se hacen las actividades, porque pues ellos cambian como las plataformas. Entonces me empecé a autosabotear en el sentido que llegaba y mi excusa era que llegaba muy cansada. O sea, llego muy cansada, no puedo, no sé, no quiero hacer más, quiero dejar el técnico, quiero darme un tiempo, necesito hacerlo de la universidad, necesito terminar bien las prácticas, necesito meterle a todo con mis temas personales y de recreación, porque pues, pensaba yo que el solo estar haciendo prácticas ya estaba haciendo mucho. Entonces, yo siempre he tratado de sobrecargarme de cosas que creo que está en tema acá de autodestrucción, entonces la vamos a hablar más adelante, pero... yo siempre estaba en disposición de siempre cargarme con muchas cosas para no sentir, para no dejarme pensar, para no dejarme corregir y no escucharme a mí misma cuando el cuerpo ya entra en colapso, como le pasó a Angie, como tener esos síndromes del impostor, como pasa con Mariana, como tener esos pensamientos de autosabotaje, como le pasan a Nicole. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ya, quiero dejar todo botado. Yo dije, lo dije, y la única persona que llegó ahí, como, no sé por qué, pero siempre llega como alguien que sabe que está pasando nuestra situación y llega en el momento justo.
Indicado.
Y aquí llegó pues la persona que siempre les he nombrado, que es mi persona favorita y es mi hermano. Llegó y me llamó en un momento súper, les juro, yo estaba como en el límite de todo esto. Y me llamó por videollamada y apenas él me llama, ¿qué tienes? ¡Puf! Me arregué. Dije, me está pasando esto, ya no puedo, no sé qué. Mi mamita, pero siempre has hecho todo. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estás así? ¿Por qué te estás llenando de tanta duda, de tanta inseguridad, de todo esto? Y yo, pues como que me sentí tan forzada a seguir que llegó un punto en el que dije, o sea, tengo que hacerlo. ¿Por qué me forcé yo? Porque él me viera. Ni siquiera lo hice por mí misma, ¿sí? O sea, entonces es como lo loco, porque buscamos el punto de que la persona que sabemos que vamos a decepcionar es la que nos entregue como ese poder o ese poderío de decir, tú puedes hacerlo, y no yo misma. Entonces me estoy autodestruyendo y como que trato yo de que las otras personas no vean lo que me pasa. Porque, y trato de darle la fuerza a las otras personas, como le pasó a Nicole, de darle los ánimos a ciertas personas y yo no tomarlas en cuenta para mi vida y para mis proyectos, sean personales, sean de trabajo, sean de la universidad. Entonces, creo que el autosabotaje está en todo. Acá ya entraríamos como en temas de relaciones por distracción también. Entonces, siempre nos estamos saboteando. Siempre estamos como pensando que estamos haciendo las cosas bien, o que a veces no podemos, o que a veces nos tildamos de que nos damos muy duro, pero también llega como esos sentimientos de que, ¿y si lo puedo hacer? ¿Y si sale bien? ¿Y si ven como que ya al límite de lo que nos contaba Mariana, ¿y si sale bien? ¿Y salió bien? ¿Y si Angie? ¿Y si no es la carrera? Pero ¿y si es? ¿Sí? Entonces como que el autosabotaje muestra todo este concepto, ¿no? De demostrarnos que estamos fluyendo y en que nos falta como autocorregirnos.
Bueno,
por ese lado.
Pues con esta experiencia yo creo que es un ejemplo clarísimo de que esta autodestrucción no viene sola. O sea,
sí.
Viene de que estamos muy cargadas de cosas, todos. O sea, en algún momento nos cargamos y, por ejemplo, ahorita en este momento que, digamos, nosotras como universitarias estamos en prácticas, es muy estresante,
sí. Es
muy abrumador, porque pues estudiar y trabajar al mismo tiempo, y no solamente eso, o sea, tenemos muchas más cosas en la vida que hacer cargo, y obviamente uno llega al punto de un colapso, y puede ser físico, puede ser mental, y puede que no todos tengamos como esa persona, en tu caso, que pues por suerte tienes esa red de apoyo,
sí,
que te levanta, que es tu polvo a tierra, pero no todas las personas tenemos como esa motivación de decir, bueno, alguien me espera en casa y me va a escuchar,
exacto,
o alguien le puedo contar cómo me siento súper abrumada de las cosas. Entonces me parece que ese tema de estar tan cargados, tan cansados, hace que al mismo tiempo uno se autoexija demasiado para lograr llegar con todo y cumplir con todo, y pues hacer todo perfecto, ¿no? También va como el perfeccionismo, que pues no todos somos perfeccionistas, pero digamos en nuestro caso sé que lo somos.
Sí.
Y es muy jodido porque es una carga más a todo el trabajo que estamos haciendo, y es como, no se permite equivocarse, tiene que quedar perfecto, tiene que estar súper bien.
Y en
y
los
si no,
tiempos
no
establecidos.
Vale. Sí, entonces como que hay esa autodestrucción de esa autoexigencia también ilógica de que todo va a salir perfecto, pero pues nada es perfecto. Entonces no se deja como ese espacio, ese margen de error a equivocarse, a aprender, porque estamos aprendiendo, sino que todo ya tiene que quedar, mejor dicho, bien, o si no, es el peor día del mundo.
Se nos olvida que somos practicantes.
Literal. Se nos olvida que somos humanos y nos equivocamos.
Sí. Y que puede pasar no solo en las prácticas, en el trabajo, cuando ya estemos ejerciendo la carrera, pero sí, uy, es un conflicto muy grande con uno mismo.
Sí,
te vi aguar el ojo.
Sí. Sí, porque
tú
me pasó
el ojo.
Sí, porque me pasó igual.
Es que no se siente identificado.
Sí, uy, o sea, sí. Yo llegué un día y me dijo, ¿qué tienes? Y,
bah,
y
igual. No pregunte. Ah.
Sí. No podía ni hablar. Pero sí, o sea, eso también es, siento que...
Es que uno se guarda muchas cosas.
Y
para no afectar a los demás también. Entonces, eso es autodestrucción también, porque me estoy guardando todo, ¿sabes? Y lo hemos dicho, que hablemos, que nombremos
escribamos,
lo que nos pasa.
No sé, cualquier cosa que salga de acá y que salga de acá. Es de verdad, o sea, a mí me pasa, escribir me ayuda muchísimo.
Mira,
o sea, ni siquiera
es encontrar
con
esa forma de poder uno... como
soltarse.
Que sacar todo eso que uno tiene en su mente, en su corazón, en sus sentimientos.
Porque eso es abrumador, es horrible.
Es muy duro porque también cuando uno se quiere desahogar con otra persona, a mí me pasa de que me da cosa desahogarme con él también, es porque sé que él también tiene sus cosas, su mundo, sus problemas. Entonces digo, yo soy tan cargada y yo sé que él no me va a decir como, amor, también estoy cargado y quiero contarte, porque él va a decir, no te quiero cargar. Entonces, él se carga como con los dos y ya no. Como a los días lo veo y me doy cuenta que yo a veces llego y él a veces me recoge en el Transmilenio cuando cojo Transmi y me recoge y le digo, hola, dame un abrazo. Y como que siento un alivio, pero al rato lo veo que llego y la casa y él me dice, una vez se sienta. O sea, siento que toda la energía negativa se
cargando.
La transmite a él.
Estás
y también también está mal, porque sé que él necesita también desahogarse y a veces uno se pone como de primeras. Y yo soy de las que, amor, ya pasó esto, me dijeron esto. Y él me dice, como no, dale, tranquila, tú puedes. Y yo, bueno, sí. Y después digo, ¿cómo te fue a ti? ¿Bien? Ya, y yo, pero cuéntame, no, bien, después hablamos. Y yo, ay, ahora. ¿Cómo hago?
Es complejo, es cómo encontrar difícil,
ese punto de equilibrio
entre y ahora, en una relación.
Y ahora lo estoy tomando como tú lo dices, estoy tratando como de escribir, hacer oraciones, literal lo que te dije ahorita, mirarme el espejo y decirme cómo tú puedes, ¿sí? No te va a quedar grande y me ha funcionado.
Va a ir bien.
Y me ha funcionado estas últimas semanas porque vengo de unos meses muy, muy duros, físicamente, laboralmente, personalmente muy demasiado duros y hacer eso como que se me ha liberado. Ahorita venía literal y un momento a otro me dio por llorar, ¿sí? Y yo era una persona que no lloraba, yo no decía nada, todo me lo guardaba y llegó un punto que dije, no, pero si yo quiero llorar, pues voy a llorar y si quiero llorar en una esquina, pues me siento en la esquina y me pongo a llorar y ya.
Sí, y pues, lloré, amigos.
Llegó un punto que me funcionó. Y Mariana, que no.
Yo no iba a decir nada.
Yo no iba a hablar. Que necesitas ponerlo a uno.
Y Angie, yo soy Mariana.
Sí.
Las dos acá.
Literal, como en 8 capítulos, ellas dos han llorado y yo así.
No, pero yo las escuchaba completamente y es como. Y Mariana, sí. O sea, se escucha. Wow, y continuamos.
Bueno. Thank you, next.
Sí, bueno. No, lo que pasó conmigo es que yo...
¿Cómo es que dice? Aquí hay lágrimas.
Sí, aquí hay lágrimas.
Pendeja.
¡Ay!
Perdón.
Ay, se le salió.
Sí.
No, pero eso que habla Nicole de reprimirse, en serio, es malísimo. Sí. O sea, el cuerpo de verdad te la cobra después, se los digo, por experiencia personal.
Y es personas que como que reprimen tanto los sentimientos que les da gripas fuertes o les
da... El cuerpo habla. En algún momento el cuerpo habla.
A mí se me fue la voz como una semana, ¿se acuerda?
Sí.
Literal, yo no podía hablar, o sea, nada, no me salía nada de voz. Mi voz era eco.
Yo duré 2 años recuperando mi cabello natural. Imagínate. Lo tenía largo todo y ahorita pues me hice como un tratamiento, tintura y eso, y quedó perfecto, o sea, no le afectó nada. Y hace como unos meses se me estaba cayendo en cantidad, o sea, literal, yo me pasaba ni siquiera el peine o algo, sino que se caía a montones, pero yo dije, ¿qué pasó? Me estoy quedando y empecé a ver como huequitos. Y yo dije, Dios, acá no.
El cuerpo está hablando.
No, ya no, tengo que tomar decisiones y estoy tomando decisiones ya muy drásticas, pero sé que lo necesito. O sea, llega un punto que dije, no más, y tengo que hacer esto, o si no, me destruyo. Pero ya no solo me... digamos, solo en la mente que te dice cosas, sino que me estoy destruyendo físicamente. Sí. Y pues lamentablemente uno tiene mucha gente a su alrededor, ¿no? Entonces,
no
uno también
tú.
Se destruye y destruye.
Exacto. A las personas
que están contigo.
A mí me pasa que cuando estoy así, se me brotan los dedos. Y me da unas piquiñas y son como ampollas. Y si me rasco, me duele. Entonces me toca como... Es
que el cuerpo horrible, habla, sí, el cuerpo habla no de alguna manera. Sí. Mm. Bueno, creo que haciendo este episodio también hablábamos de una serie que de pronto la mayoría de los que nos están escuchando la conocen y aquí nuestra querida Suri nos va pues a educar. Porque nosotras no la hemos visto.
Sí, no.
Que habla muy bien y representa muy bien todo este tema de la autodestrucción, ¿no? Sí. Que es BoJack Horseman. Bueno, entonces, adelante, Suri.
Bueno, antes como un abrebocas, sí. Me he visto la serie como 3 veces, porque siento que es una serie que llega al punto de ustedes lo hacen escribiendo, yo lo hago viendo la serie, porque me doy cuenta de que cuando la veo y veo todo lo que hace BoJack en su mundo y digo, no quiero ser así. Entonces, la recomendación es muy personal, pero pues quiero que sepan que va muy aislada de esto. Y pues para que les ayude, ¿no? O sea, no es para que se sientan identificados todo el tiempo, sino para que se den cuenta. Si quieren ver una serie, pues relata muy bien todo este tema que hemos hablado hoy, como lo hemos dicho, que es BoJack Horseman, una serie en Netflix. Y pues en esta serie es donde el personaje principal prácticamente es la personificación de la autodestrucción. Alguien que quiere ser mejor, pero que muchas veces pues termina saboteando su propia vida, sus relaciones y las oportunidades que tiene. Y pues lo más fuerte de verla es que en algún momento todos nos terminamos identificando un poquito con BoJack. Porque pues la serie realmente muestra algo muy humano, lo difícil que puede ser cambiar, incluso cuando sabes exactamente qué es lo que te está haciendo daño.
Yo no he visto la serie, pero me salen clips en redes y sí. O sea, como que es súper identificable.
Como
algunos
partecitas.
Diálogos que él dice o algunas cosas y yo digo, wow, o sea... Yo creí que era de muñequitos.
No, escenas, como escenas tranquilo. Que dejan...
Sí, yo pensé también como una frases serie diferente.
No, la, digamos, BoJack muestra mucho desde el principio, ¿no? Porque él cargaba con todo este tema de autodestrucción, porque tuvo una familia que era autodestructiva y le pasaron todos esos traumas a él, ¿no? Entonces, cuando ya entiendan un poquito el contexto, porque van a ver la serie... se van a dar cuenta. Entonces, él, en cierta forma, listo, uno entiende pues que tiene patrones o que tuvo una vida muy difícil al momento de crecer, pero pues la idea es ser mejor, ¿no? Entonces, él utilizaba su pasado como excusa para seguir autodestruyéndose. Entonces, la idea es que no nos pase esto, la idea es que no nos identifiquemos con él todo el tiempo, sino que si lo identificamos, corrijamos esas cosas. Porque acá estamos formando todo el tiempo el ser humano que queremos ser para un futuro. Entonces, mi recomendación es esa, porque sí, no solo habla de autodestrucción, también habla de autosabotaje, también habla de esas personas que se llenan de muchas cosas para... como, no sé, como sentir, no sentir nada.
Evadir.
Que me pasaba mucho porque yo me identificaba también un punto con la princesa Caroline, que pues es dentro de la serie. Entonces, todo personaje tiene su forma de autodestrucción. Se los digo porque la he visto y la verdad es muy buena. Incluso Diane, también, que es parte de ese proyecto, ella se autodestruye mucho en, pues, ella es deprimida, ¿no? O sea, se deprime y... Y todo lo que ha formado, pues, se muestra cómo ella lo destruye en dudar, ¿no? En dudar y en cambiar cosas que pensaba que no eran para ella. Entonces, esa es mi recomendación. Véanla. Este episodio salió por esta serie. Queríamos traer a colación todo esto, más con las experiencias que nos están pasando a nosotras actualmente en la universidad, en las prácticas, en el proyecto que tenemos como semillero, que es Mis Traumas, Mis Chistes. Nos ha costado un montón, entonces el también reestructurar toda la esencia de Mis Traumas fue un paso para darnos cuenta que estábamos como dejando a un lado algo que en algún momento o en algún punto nos costó. Entonces, como que eso es lo que tengo por decir. No sé qué quieren decir ustedes para cerrar el episodio.
No sé. O sea, es que me pongo a reflexionar como de lo que dices del programa y realmente uno no valora el trabajo que hace. O sea, lo mucho que le cuesta a uno hacer las cosas y lograrlas. O sea, este programa puede que ya llevemos un año, pero ha costado mucho. Ha costado discusiones, ha costado esfuerzos, sacrificios de cada una, sacar tiempo que no tenemos para lograr las cosas. Entonces sí es como reconozcámonos un poquito más, porque siento que les dejamos mucho, nuestro valor a las otras personas. Como que ella es la que mide mi valor y no yo mismo. Entonces, ese sería como mi consejo, reconocer todos esos pequeños sacrificios que hemos hecho para, pues, estar donde estamos ahora.
Yo vi una frase que me gustó y es que no siempre somos víctimas de nuestras circunstancias, sino que a veces también somos los arquitectos de nuestras propias caídas. Uy, entonces,
está muy bueno.
Me dejó pensando mucho eso, de que a veces como le tenemos culpa de circunstancias de, pues, ¿qué pasó? Porque así es la vida, ¿sí? O es que ya estaba, no, es que nosotros somos los arquitectos de nuestra vida y nosotros llegamos al punto de decir sí o no, o sigo por este camino y lo construyo o no lo construyo. Y pues me dejó como anoche pensando mucho.
Yo siento, o sea, lo que a mí más me ha ayudado es hablarme todos los días, o sea, hablar consigo misma. No sé, digamos, yo creo en Dios, soy católica y hablo mucho con Dios. O sea, le pido por el día a día, para que me ayude a aclarar mis ideas, a que me lleguen las ideas, que confiar en mí, o sea, confiar en mí, conmigo misma, es como esa conversación que uno tiene. Y la confianza es lo es todo, porque sin eso pues no hay avance. Entonces sí, ese sería como pues mi consejo, hablarnos todos los días, reflexionar con uno mismo y en lo que crean, en lo que, no sé, pues cada quien tiene como sus propias creencias religiosas, pues, demás.
Sus hobbies también.
Exacto, sí, o sea, como que encontrar ese... como ese punto,
ese escape
y para poder mejorar cada día más.
Bueno, con esto pues nos queda la reflexión de que sentimos que la autodestrucción no siempre es algo evidente, pero sí se muestra como en ese caos, en tocar fondo, y también se ve más normal, o sea, es más natural como distraernos para no pensar, que era lo que decíamos, como reírnos para no sentir, como este podcast, o seguir diciendo como, no, yo estoy bien, no me pasa nada.
Y quizás el primer paso no es tener todas las respuestas, sino preguntarnos con honestidad qué estamos evitando y qué podríamos hacer diferente, porque reconocer esos patrones no nos hace débiles, nos da la oportunidad de dejar de ser nuestro propio enemigo.
Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.